interpretando al mundo. El análisis internacional en la escucha.
Ocho minutos pasan de las 10 de la mañana, nos metemos ya de cabeza en el tema. Esto se conoció el fin de semana, se podía prever a partir de lo que sucedió en Venezuela el 3 de enero, pero vamos a conocer los detalles. Estados Unidos anunció un acuerdo, entre comillas, la palabra acuerdo, con Venezuela, por el que tomará el control del petróleo del país. Quizás para algunos les pasó por bajo el radar de otros asuntos más explosivos, pero Estados Unidos anunció entonces este acuerdo con Venezuela por el que tomará el control, así expresado además, de 65 mil millones de barriles de petróleo de las reservas venezolanas aún bajo tierra. Esto es inédito. Buena parte de este acuerdo todavía se desconoce. Tenemos varias interrogantes, varias dudas. Primero vamos a saludar y darle los buenos días a Mauricio Raufetti. ¿Cómo anda, Mauri?
Buen día, ¿cómo les va?
Bien, lo más bien.
Alégrome.
Vamos a empezar a ahondar sobre este tema dentro de lo que se sabe, ¿no? Y dentro de lo que podemos conocer, de lo que ha trascendido. ¿Qué implicancias tiene para Venezuela? Podemos decir, Estados Unidos, como lo dijo Trump en algún momento, ¿no? ¿Se apropió del petróleo venezolano?
Bueno, yo creo que esa no es la palabra exacta, ¿no? Pero es muy muy interesante algo que vos marcabas, y es la toma de control de una parte, en este caso, aproximadamente, yo haciendo el cálculo sobre las reservas probadas venezolanas, me daba alrededor de 21.5% del total que tiene Venezuela. Otras cifras, te confieso que dicen un tercio, pero bueno, yo estoy manejando con el cálculo que hice yo mismo. Lo cierto es que Estados Unidos, a través de un mecanismo que ya lo vamos a explicar hasta donde sabemos, porque también hay que decirlo, ayer llegó el secretario de Energía, Chris Wright, a Caracas, y todavía ese acuerdo, pacto, arreglo, entendimiento, no está, sellado. Sí tuvo el respaldo del parlamento oficialista venezolano, es decir, el chavismo acepta esta situación en la cual Estados Unidos, como decíamos, toma el control y el destino, por lo tanto, de este volumen absolutamente inasible de petróleo. Imagínense, 65 mil millones de barriles, para nosotros es una cifra que escapa completamente a cualquiera de nuestras realidades en esta materia, ¿no? ¿Por qué la precisión de que toma el control? Porque, en definitiva, no es que Estados Unidos se queda con ese petróleo, sino que controla el destino de ese petróleo, y Venezuela va a recibir en contrapartida dinero por este petróleo. La cuestión es cómo se da esto, ¿no? En un esquema que Venezuela está transitando desde ese 3 de enero cuando se derroca a Nicolás Maduro y pasa de un régimen, digamos, dictatorial a un país tutelado, ¿no? Que no quiere decir que no sea dictatorial, pero es como una tutela que está ejerciendo Estados Unidos, y pone la mano entonces la administración Trump. Y decimos bien la administración Trump, porque ahora lo vamos a explicar, es el propio gobierno el que va a formar parte de la empresa que va a explotar el petróleo, en las reservas del país que más tiene bajo tierra en todo el planeta. En ese sentido, es absolutamente inédito esto a lo que estamos asistiendo. Vos decías, hubo otras cosas más explosivas, sí, pero esto tiene una particularidad, Guille. Los contratos van a ser por 100 años.
100 años.
Montón. Ahora, Mauricio, recién hablabas de la participación del gobierno y que te ibas a referir, y en ese sentido uno puede llamarle la atención, entre otras rarezas de este anuncio, la participación del Pentágono en este negocio, y capaz que eso tiene que ver con lo que vos decías de la participación del gobierno, y también se pone sobre la mesa el empresario que ha estado bajo sospecha de fraude, Alejandro Bentancur, que está al frente de una empresa llamada Naveb, que va a estructurar la inversión. ¿Cómo va a funcionar en la práctica esto para poder entenderlo?
Bueno, vamos a lo que sabemos, Yere, ¿sabe? Porque no tenemos todos los datos, pero hasta donde sabemos, lo que va a ocurrir es que esta empresa que vos mencionás, de este empresario que en su momento fue cuestionado, las denuncias fueron archivadas, no tiene ningún cargo en Estados Unidos y por lo tanto la administración Trump no tiene, digamos, en este sentido, no hay ningún argumento en contra de la elección de la administración Trump de este personaje, digamos, que es un empresario muy poderoso que hoy opera en el sector petrolero venezolano. La empresa se va a llamar Navep y hay un 35% de esa empresa que ya existe, y se va a llamar, pero ya existe, que queda bajo la propiedad de algo que se dio en llamar agencia u oficina de capital estratégico que funciona en el marco del Departamento de Defensa o Departamento de Guerra, como le dice el gobierno de Trump, de Estados Unidos. Es decir, que Estados Unidos pasa a tener propiedad de la empresa que va, por un lado, a explotar estos 17 campos petroleros que van a entrar dentro de este contrato, pero que además va a canalizar inversiones de otras empresas privadas que van a ser las encargadas de fondear la infraestructura y la prospección necesaria para poder explotar este petróleo. ¿Por qué me detengo en esto? Porque no es que el gobierno de Estados Unidos va a invertir directamente dinero. El gobierno de Estados Unidos toma una participación en esta empresa y además tiene una suerte de derecho preferencial para comprar al costo una quinta parte de lo que se extraiga de esos 65 mil millones de barriles en el marco de este contrato. Es decir, las partes importantes, preferencia para comprar una quinta parte al costo de lo que se extraiga, y una empresa de la que el gobierno de Estados Unidos pasa a formar parte, que va a explotar y a canalizar inversiones de privados para poder explotar el petróleo. La industria petrolera venezolana estuvo sometida a una desinversión muy importante, en particular durante el periodo en el que Nicolás Maduro estuvo en el poder, además con casos de corrupción muy sonados que destruyeron la capacidad petrolera de Venezuela en los últimos 20 y pico de años, ¿no? En particular, repito, durante el gobierno de Maduro eso fue ostensible, la caída de producción fue gigantesca, también en el marco de sanciones internacionales contra Venezuela, contra el sector petrolero venezolano. Hoy Venezuela, si hacemos la comparación de lo que producía al 1 de enero de este año con relación a lo que está produciendo ahora, ha crecido mucho, en particular de la mano de Chevron, que es una empresa que ya estaba operando en Venezuela con empresas compartidas con el Estado venezolano, que ayer anunció que va a invertir 7.000 millones de dólares en los próximos 5 años para aumentar la producción. Y redondeo con algo importante. Venezuela no es que va a entregar su petróleo. Ese petróleo se va a vender y Venezuela va a recibir dinero, el Estado venezolano va a recibir regalías. El modelo elegido, yo diría el modelo impuesto, ¿no? Porque vamos a ser realistas, estamos en un país que está tutelado por completo, entonces el modelo impuesto es el de regalías. Y lo digo porque, bueno, nosotros estamos en este momento en un proceso de búsqueda de petróleo, y si el petróleo aparece y Uruguay decide explotarlo, también deberá definir su modelo. Hay varios modelos diferentes para la explotación de petróleo: el de cobrar regalías por la extracción del recurso y que el riesgo lo corra el privado, es uno de los modelos existentes, ¿no? Después está el modelo en el que el Estado también participa en la extracción, como puede ser el caso de México. Entonces, todo eso es lo que sabemos. Ahora, exactamente cuáles van a ser las empresas que van a entrar, los volúmenes de inversión que se requieren para poner al día la infraestructura petrolera venezolana, hacia dónde se va a canalizar ese petróleo, aunque algún datito hay proveniente precisamente del presidente de Estados Unidos, todas esas cosas son cosas que vamos a ir viendo sobre la marcha. Lo que les contamos es lo que sabemos hasta ahora fehacientemente.
Sí, el gobierno de Venezuela igual manejó como algunas cifras, pero obviamente habrá que esperar. Delcy Rodríguez habló de más de 100.000 millones de dólares de inversiones y ingresos en tributos, ya que estabas refiriéndote a eso, para el Estado venezolano, de unos 209.000 millones de dólares. Esas son las cifras que maneja oficialmente el gobierno de Venezuela.
Digamos que son en 25 años, ¿no?
Sí, claro. Está muy bien la precisión. Pero pensemos en Trump, porque uno de los argumentos para justificar esta decisión es que, bueno, plantea llenar las reservas de Estados Unidos, las reservas estratégicas de Estados Unidos, que es el petróleo que dispone para amortiguar choques de oferta y demanda. Y bueno, estamos en medio de un conflicto donde el petróleo es un tema central, ¿no? No tenemos ni que volver a hablar de lo que está sucediendo en el estrecho de Hormuz. Pero pensando en Donald Trump y en lo que se viene, que va a tener elecciones de medio término en breve, ¿va a tener una consecuencia política hacia la interna de Estados Unidos? ¿Qué ves ahí? ¿Va a afectar de alguna manera, ponerle, la inflación, que es algo que está preocupando al ciudadano común norteamericano en estos momentos?
Y la respuesta es que no va a ocurrir eso en el plazo necesario para que tenga un impacto electoral. Porque, ¿qué es lo que pasa con la producción petrolera? La producción petrolera es lenta, por definición. Es decir, este acuerdo que se genera y que Trump justifica en sus redes sociales, porque esa es la expresión, a partir de la voluntad o la decisión del gobierno norteamericano de repletar, como se suele decir en la jerga del mercado petrolero, sus reservas estratégicas, tiene un origen político. Trump está, como bien decías, sometido a una presión grande porque la inflación no cede, la inflación subyacente tampoco, subyacente quiere decir que sacamos los elementos más volátiles, ¿no? Por ejemplo, energía y alimentos. Tampoco cede. La posibilidad de que suban las tasas de interés está sobre la mesa. Eso es un problema para el ciudadano norteamericano. Se enfría la economía con las tasas altas porque se encarece el crédito. Es una cosa lógica. Y si nosotros miramos al mismo tiempo y en paralelo lo que es el gráfico de reservas estratégicas, y vamos a explicarlo brevemente, las reservas estratégicas son aquellas que le permiten a Estados Unidos intentar paliar situaciones como las que puede generar un conflicto, es decir, el aumento del precio de los combustibles. Entonces, en este caso Estados Unidos sacó al mercado buena parte de sus reservas. Nosotros estamos trabajando esta mañana con los colegas del noticiero en el gráfico que vamos a mostrar esta noche, y hacíamos el trazado de la línea, y el 28 de febrero, cuando empieza el conflicto, Estados Unidos tenía 415 millones de barriles, ¿no?, en sus reservas estratégicas. Ahora tiene 289, fíjense, 289 millones de barriles. Estamos hablando de 415, 289, cuando vos mirás el gráfico, es una curva descendente muy importante, porque sacó petróleo al mercado para tratar de que no subiera el combustible. ¿Va a ser rápido el efecto de este acuerdo con Venezuela? No. De ninguna manera, porque el petróleo demora en sacarse, porque las inversiones demoran en consolidarse, porque es un ámbito de inversión extremadamente lento. Es decir, que no va a solucionar el problema ni de las reservas antes de las elecciones de noviembre, ni la inflación, ni el precio del combustible, que es tan sensible. Lo que sucede es que sí va a ocurrir a futuro que Estados Unidos va a poder echar mano a un tipo de petróleo, que es el crudo extrapesado de Venezuela, que es muy particular, muy necesario para algunos productos, también muy caro de procesar. Lo cierto es que la contrapartida, digamos, para Venezuela, es que hoy Venezuela no tiene el dinero para poder explotar su petróleo, y esto le va, bajo un esquema impuesto, repito, le va a redituar en un nivel de ingresos que hoy no tiene. ¿Cuál es la apuesta de Estados Unidos? Porque en el fondo, ¿cuál es la apuesta de Estados Unidos con Venezuela? Es la estabilización económica primero, y después, porque lo han dicho, y después una transición. ¿Cómo lo está haciendo? Y bueno, tutelando a un gobierno que está aceptando esto, porque hubo hasta un agradecimiento de parte...
Sí, por eso, hablando de aceptarnos, si cruzamos la calle y nos paramos en la vereda del frente, ¿cómo llega Delcy Rodríguez a agradecerle a Trump por este acuerdo que, como vos recién decías, pasa a controlar Estados Unidos el 20% del petróleo que tiene esa nación caribeña?
Y bueno, se llama supervivencia, ya se sabe, porque en definitiva lo que está haciendo el gobierno venezolano, recordemos, derivado de lo que era el régimen dictatorial encabezado por Maduro, es sobrevivir bajo un esquema que, obviamente, más allá de lo que sea el discurso que pueda llegar a tener la presidenta o el presidente del Parlamento, que es su hermano, Jorge Rodríguez, implica un sometimiento a las reglas que está imponiendo Estados Unidos. Recordemos porque vale la pena recordarlo cómo fue la situación. A Nicolás Maduro lo derrocan con una operación militar norteamericana, y a partir de ahí Venezuela empieza a alinearse, el gobierno de Delcy Rodríguez empieza a alinearse con los designios de Estados Unidos. Lo hemos analizado muchas veces, las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio, las declaraciones del propio Trump. Bueno, ahora, digamos, si nosotros nos enfocamos específicamente en la economía venezolana, ¿tiene cómo explotar sus reservas de petróleo? Es un país riquísimo. ¿Tiene cómo? No, no tiene, porque la estructura petrolera está en estado catastrófico. Y por lo tanto, esto le va a permitir un nivel de ingreso que hoy no tiene. Es la situación ideal, y obviamente que no es, ninguna tutela es ideal. La situación es la que es, y lo que va a pasar a partir de hoy mismo es que ese porcentaje alto de reservas venezolanas van a tener un destino que va a ser controlado desde otro país. Y a cambio Venezuela va a ir recibiendo en ese tiempo montos que están estimados en las cifras que se manejaba hace un ratito por el gobierno venezolano. Después habrá que ver efectivamente cómo funciona, porque no siempre el petróleo, la industria petrolera implica jugar y cobrar, como se dice comúnmente, ¿no? Tiene sus riesgos y tiene sus posibilidades de fracaso. Habrá que ver qué tanto le reditúa a Venezuela en términos económicos y en términos de apuntalar esa transición hacia la democracia.
Lo último, Mauricio, porque con la mirada puesta en el conflicto en Medio Oriente, en el estrecho de Hormuz, en el petróleo que debería salir por ahí, ¿puede haber algún impacto en el mercado petrolero, o puede tener algún impacto en el mercado petrolero este anuncio a nivel de pensar en los precios del petróleo internacional, ¿no?
Que tanto nos importan a nosotros que somos importadores netos, ¿no? Es una pregunta sumamente pertinente, porque nosotros estamos, nos guste o no, dependientes absolutamente de lo que pase fuera de fronteras. La respuesta es que no, Guille, porque de vuelta, el mercado petrolero se está rigiendo hoy por lo que es la demanda presente, la demanda actual y la demanda a muy corto plazo. Sin ir más lejos, hace pocas horas, ayer, tuvo un salto gigante. Yo justo comentaba con algunos colegas que trabajamos en el área económica, decíamos, el anuncio del gobierno sobre el mantenimiento de los precios del petróleo vino y menos de 24 horas después pega un salto de 5% el Brent, ¿no? Y obviamente eso impacta para cualquier nación como la nuestra, y no va a tener este anuncio un impacto directo en el corto plazo. En el mediano plazo, una vez que empiece a fluir la inversión, porque tampoco se sabe cuáles van a ser las empresas que efectivamente van a ingresar en este esquema nuevo al que va a estar, digamos, que va a funcionar en Venezuela, habrá que ver entonces qué tan rápido empieza a fluir petróleo desde allí. También habrá que ver cómo se comporta la demanda y cuánto se normaliza, Ise, o a qué velocidad se normaliza el tránsito por Hormuz. Está claro que el mercado petrolero está bajo presión y que no es un anuncio sin petróleo contante y sonante el que va a hacer cambiar la tendencia y esta situación de presión que hay sobre el mercado petrolero, ¿no? Lamentablemente, yo creo que el conflicto se prolonga y que en esa prolongación la situación a la que nos hemos enfrentado muchos países que compramos todo el petróleo que necesitamos afuera va a seguir siendo la misma, ¿no? De fuerte expectativa sin una variación realmente significativa, ¿no? Si nos acordamos, y muy brevemente porque sé que se nos va el tiempo, recién cuando se firmó aquel memorándum de entendimiento para un cese del fuego allá por junio, realmente el precio del petróleo se dio de manera consistente. Luego todo cambió, ese memorándum se fue por los aires, se explotó, y por lo tanto estamos en los precios que estamos, ¿no? Y con las consecuencias que todos vemos, ¿no? Es un conflicto, además de lo trágico, netamente inflacionista, y no va a cambiar porque no hay ningún atisbo de solución ahí cerquita. No me quiero extender en el conflicto, simplemente hoy lo que les queríamos presentar era esto, que es una situación inédita que está pasando en nuestra región y que, bueno, que va a definir en buena medida lo que es el futuro económico de Venezuela.
Mauricio, quedamos atentos a esas gráficas que vas a presentar en Canal 5 en la noche de hoy para poder ampliar y visualizar algunos de los aspectos de esta charla que tuvimos en esta mañana. Tenemos una cita en 7 días. Como siempre decimos, siempre que la agenda no nos marque que se adelante la llegada de la columna internacional a la escucha. Te mandamos un abrazo, Mauri.
Un abrazo. 7:30 los esperamos en el noticiero. Un abrazo grande.